Arratsaldeón, el alto fuego en Gaza ha comenzado con gran incertidumbre esta mañana, dos horas más tarde, pero desde las 10:30 de la mañana, hora de Euskadi, han cesado ya los ataques del ejército israelí que se han prolongado en el norte hasta minutos antes. 8 personas han muerto esta misma mañana. En cualquier caso, las y los gazatíes en diferentes puntos de la franja han celebrado que han callado las armas. Por lo tanto, a la fecha del 7 de octubre del año 2024 se le une ahora la del fin, si bien provisional, del 19 de enero de 2025. Mikel Ayestarán, ante la viva Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Alto el fuego en Gaza después de 15 meses de extrema violencia. Las armas han callado a las 11 y cuarto de la mañana, las 10 y cuarto nuestras, con un retraso de casi dos horas, porque jamás no había entregado la lista con los nombres de los rehenes. La lista ha llegado y las tres primeras cautivas en liberar serán entregadas a las 4 de la tarde. En Gaza no han esperado a la entrega de la lista. Miles de personas se han echado a las calles para celebrar el alto el fuego a la hora en el que este estaba previsto, las 8 y cuarto de la mañana. Muchos han puesto rumbo al norte caminando para ver qué queda de sus casas. Cuando han llegado, se han encontrado puro escombro. Israel ha seguido bombardeando hasta recibir los nombres de los rehenes que iban a ser liberados y ha matado al menos a 8 personas. El ejército se retira y las fuerzas de seguridad de Hamás vuelven a patrullar las calles con una inusitada rapidez. Policías en uniforme han salido a las calles para evitar el caos. También se han visto milicianos de las brigadas Al-Qassam en vehículos todoterreno. Los líderes de Hamás también han salido de sus refugios y se encuentran ahora mismo en ciudades como Han Yunis. En la primera fase del acuerdo, Hamás entregará 33 rehenes e Israel liberará unos 2.000 presos palestinos. Las otras dos fases están pendientes de negociación y no será nada sencillo que salgan adelante.
Coincide con este análisis el exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, entrevistado en nuestro informativo matinal. Considera que si se llega a la fase 3, la de la reconstrucción de Gaza, será un milagro y el peligro está, nos ha dicho, entre otros, dentro del propio gobierno, porque hay quien piensa que lo alcanzado ha sido una sumisión a Hamás.
Aquí el gobierno tiene una ala radical muy insistente. Para esta ala cualquier pretexto es formidable porque lo utilizarán para volver a la guerra, ¿no? Que ellos no quieren, ellos se oponen a esta tregua, se oponen a todo este intercambio, quieren una guerra hasta el final, Dios sabe lo que significa eso. Y por lo tanto cualquier fallo para ellos es un momento de júbilo porque es lo que esperaban.
La población gazatí, donde ha habido el mayor número de bajas en la guerra, más de 46.000 personas, se debate entre la esperanza, pero también la resignación, nos lo contaba desde Gaza City, Kayed Hamad.
Hay que tener mucha esperanza y mucho valor y mucho ánimo para aguantar y seguir adelante para recuperar nuestra vida tal como estaba, si no es mejor, porque nosotros llevábamos 17 años de bloqueo antes de esta guerra.
Como hemos escuchado, la identidad de las tres primeras personas que serán liberadas ha sido lo que ha retrasado la entrada en vigor del acuerdo. Finalmente se ha sabido que van a ser tres mujeres jóvenes, serán liberadas sobre las 3 de la tarde, hora de Euskadi.
I need to hug her again. And I need to see her smile.
Y así hablaba la madre de una de ellas. Necesito verle sonreír cuanto antes. Israel ha asegurado por su parte que en los próximos 7 días 4 personas vivas más van a ser liberadas. Las familias de los cerca de 90 rehenes no saben si sus familiares serán entregados vivos o han fallecido. Mientras tanto, más reacciones. El Papa Francisco ha agradecido el acuerdo de alto al fuego en Gaza, animado a la comunidad internacional a ayudar a Israel y Palestina, ha dicho, a encontrar una solución justa de dos estados que permita su reconciliación.
Esprimo gratitudine a tutti i mediatori. È un bel lavoro questo di mediare.
Expreso gratitud a los mediadores, es un buen trabajo mediar para que se haga la paz, ha dicho, gracias a los mediadores, que todos puedan decir sí al diálogo, sí a la reconciliación y a la paz. Es la noticia indudablemente de las próximas horas. También en página internacional, todo listo en la capital de los Estados Unidos para la toma de posesión mañana de Donald Trump. Hay muchísima expectación para conocer el contenido de su discurso de la victoria de regreso a la Casa Blanca. Luis Foncillas, enviado especial a Arratsaldeón.
Saludos desde Washington. Trump llegó ayer desde Florida, la capital estadounidense, donde asistió a diversos actos conmemorativos, y hoy tendrá lugar un último mitin, el de la victoria Make America Great Again, antes de la toma de posesión. Mientras tanto, docenas de miles de personas siguen llegando a Washington, pero debido a las gélidas temperaturas se encuentran con que la ceremonia de juramento ha sido trasladada al interior del Capitolio, a la sala conocida como la Rotonda, donde caben solo 600 personas. Pero no son solo los espectadores. Muchos donantes que han pagado entre $1 million y $2 millones para ser testigos de primera mano se preguntan si tendrán acceso a la rotonda, donde estarán expresidentes y vicepresidentes, los miembros de las dos cámaras del Congreso y familiares y amigos de Trump, además de algunos mandatarios internacionales, como el vicepresidente chino o la primera ministra italiana. No está claro dónde se colocará a altos ejecutivos de Silicon Valley, como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o el director general de TikTok, que también asistirá al acto. Se prevén 4 años convulsos en el país. En el primer guiño a sus votantes se ha anunciado ya una redada masiva de inmigrantes indocumentados en Chicago, posiblemente para el martes. La redada tendrá lugar tras la firma de Trump mañana mismo de decenas de órdenes ejecutivas que pondrán fin a importantes decisiones de la administración Biden.
De vuelta a casa hemos charlado hoy con la consejera Maya Barredo sobre el primer sector o la pesca. Satisfacción porque en la negociación de la política agraria en Europa, la política agraria común, va a haber una delegación vasca. Además, la consejera nos ha adelantado que mañana se abordará en Madrid la situación de los atuneros vascos en Senegal, Xavi Segovia.
La consejera vasca de Agricultura y Pesca, Maya Barredo, confía en que este encuentro a tres entre el Ministerio de Pesca, Gobierno Vasco y el sector pesquero sirva para adoptar medidas extraordinarias para ayudar a los 4 barcos vascos atrapados en Senegal tras concluir el acuerdo con la Unión Europea. Medidas como estas.
Si hablamos de una parada temporal con búsqueda de nuevos caladeros de pesca, si hablamos de una parada definitiva y por lo tanto habilitamos ayudas para un desmantelamiento de la flota, pero que de alguna manera respondiera.
Barredo pide además cambios en la forma de establecer las cuotas de pesca para que sean a largo plazo de 2 o 3 años con revisión anual. En cuanto a los agricultores, destaca la presencia de un representante vasco en las negociaciones de la PAC en Bruselas para tratar de adaptar la regulación a la realidad de las regiones.
Nos da un margen de confianza también el que vamos a tener una persona en esa comisión de análisis, ¿no? Definiendo la nueva política agraria que se va a proponer a Europa. Nosotros seguimos pidiendo la regionalización de la política agraria, que el gobierno vasco pueda adaptar esa política agraria a su territorio.
Además, Barredo ha cuestionado la falta de estudios y ayudas ya comprometidas por el Ministerio sobre el lobo en Euskadi, especie para la que pide una menor protección que permita adoptar medidas. El año pasado aumentaron los ataques hasta los 118, con 240 animales indemnizados.
Y en Página Política, las bases del Partido Nacionalista Vasco comenzarán mañana a hacer sus propuestas de candidatos a la Ejecutiva y ayer ya se ha despejado la incógnita sobre el futuro de Andoni Ortuzar, que puede que no cambie porque seguirá al frente del partido si las bases así lo quieren, para, según fuentes cercanas al presidente, ayudar a consolidar los nuevos cargos, Lehendakari y también líderes territoriales, así como finalizar procesos como el cierre, por ejemplo, de las transferencias e incluso la negociación del nuevo estatuto. Preguntada al respecto, la consejera Barredo considera que es un gesto de generosidad hacia el partido.
Para mí es una muestra de generosidad, desde luego, que se vuelva a presentar y que se ponga a disposición, ¿no?, de la afiliación, la posibilidad de continuar dentro del marco de dirigir un partido como el nuestro, ¿no? Demuestra esa base democrática que tiene en nuestro partido, desde luego. Y bueno, iremos viendo a partir de la semana que viene cómo evolucionan los acontecimientos, si hay más candidatos, si no hay.
Y también a las puertas de su congreso, Euskal Herria Bildu ha presentado hoy su nueva dirección ejecutiva y mesa política. Se mantiene el núcleo duro que acompañará a Arnaldo Otegi los próximos años como coordinador general, aunque hay algún cambio de caras y también mayor presencia de mujeres, Javi San Martín.
Sí, de cabeza la ejecutiva Arnaldo Otegi, no como secretario general, y no como coordinador, y desaparece la figura del director general. 11 de las 37 personas son miembros natos de la mesa política, es decir, miembros en virtud de sus cargos o responsabilidades. Entre ellos, los portavoces de los parlamentos vasco y navarro, los del Congreso, el Senado o el Parlamento Europeo y los representantes de Euskal Cartasuna y Alternativa. Como novedad en Vizcaya, Asier Vega ya no será coordinador y entra Naya Sanz, mientras que algunos nombres conocidos, como los de Sonia Jacinto o Arcaiz Rodríguez, siguen en el centro de la dirección. También hay un cambio estatutario. Antes había solo una mesa política, ahora hay dos, una mesa política general y otra ejecutiva. Queda por definir quién representará a Sortu, además de la Secretaría Feminista de Juventud y el Adjunto de Organización. Un proceso de votación que será entre el 6 y el 8 de febrero y que culminará el día del tercer congreso del movimiento independentista.
Precisamente Euskal Herria Bildu va a apoyar, hoy lo hemos sabido, por segundo año los presupuestos de Vitoria-Gasteiz del gobierno municipal PSE-PNV, un acuerdo que se va a presentar mañana, Sonia Hernando.
Sí, un día antes de que se debatan el martes las enmiendas, mañana conoceremos los detalles de este pacto alcanzado por las tres formaciones y del que se están cerrando los ultimísimos detalles antes de ser oficial. EH Bildu presentó la pasada semana una batería de 25 medidas por valor de algo más de 6 millones, centrado centradas sobre todo en vivienda, con más pisos de alquiler social y comunitarios, o apoyo a locales comerciales en barrios. Lo hizo dentro de las negociaciones, así que mañana sabremos cuáles de estas condiciones han sido aceptadas dentro de esta negociación para darles los votos necesarios al equipo de gobierno.
Y Donosti calienta tambores a pocas horas de la izada que va a dar comienzo a la celebración del Día de San Sebastián. Mientras, la ciudad se engalana, cogen fuerzas. Hoy el alcalde Neko Goya ha entregado las medallas al mérito ciudadano. Los galardonados han sido Conchu Escudún, parte de la historia de la moda de Guipúzcoa, responsable de la marca Minimil, Iñaki Almandoz, presidente del Club Askatuak, ha encarnado al rey Gaspar en infinidad de cabalgatas, también Radio San Sebastián, la Asociación Mestiza y el Banco de Alimentos de Guipúzcoa.
Una empresa de hace más de 50 años en la que solo trabajan mujeres y es dirigida por mujeres. Diseñamos producto muy valorado por nuestras clientas.
Queremos una ciudad donde nuestro color de piel, procedencia o idioma no sean una barrera para ser tratados como ciudadanos de pleno derecho.
En 1997, gracias a un grupo de amigos, habiendo visto gente coger basura para comer de los contenedores, pues en una cena decidieron emprender este proyecto.